Bendecidos hermanos, y como dice la palabra, aunque tengamos sustento y abrigo con eso, estemos contentos. No puedo comenzar este sermón, hermanos, sin mencionar los dos terremotos que acontecieron en Venezuela hace poco y que en estos precisos momentos hay personas que están atrapadas entre los escombros. Mientras nosotros estamos aquí sentados, hermanos, con aire acondicionado, sabiendo que tenemos pan en nuestra casa, realmente estamos bendecidos por esa razón, hermano. Y este terremoto realmente en Venezuela ha dejado familias destruidas, hogares, casas, incuantificables daños materiales, que va a dilatar años para que esto se pueda reparar. Un terremoto que no ocurre, digamos, cada 100, 200 años, ya habían pasado muchos años antes que esto volviera a pasar, y ha sido realmente una gran catástrofe, una gran tragedia. Ya se cuentan 70.000 desaparecidos, ¿verdad? Es lo que se estima. Ya van 1.500 muertos, y si usted mira los videos, las imágenes son desgarradoras realmente, hermano. Hermano, ¿no? Siempre, no lo sabemos, hermanos. ¿Quiénes están pidiendo oración? Sobre todo, hermanos, siempre hay necesidad de alimentos, insumos, pero no olvidemos el poder de la oración también, hermanos. Y es triste saber que muchas de esas personas quizás se fueron, ¿verdad?, sin obedecer a Dios. Porque realmente no sabemos cuándo es el último día de nuestra vida, hermanos. Ellos no se lo esperaban, ellos no pensaban que iba a llegar así, como ladrón en la noche, ese terremoto, e iban a perder a familiares o incluso su propia vida. Pero a pesar que este terremoto es algo material, algo físico, hermanos, también hay que reconocer que hay otros tipos de terremotos, otros tipos de sismos en nuestra vida. Terremotos sociales que generan violencia civil, que lo genera el odio, que genera la envidia, que genera las divisiones, los conflictos, las guerras. Esos también son terremotos que afectan a nuestra sociedad, que afectan a nuestra familia y que nos afecta a nosotros mismos. Porque un terremoto es cuando chocan esas placas. Ese es conflicto entre las placas tectónicas. Pero también hay terremotos, hermanos, cuando todos estos sentimientos los dejamos que den cabida en nuestros corazones. La soberbia, la altivez, la envidia, la venganza, intolerancia, palabras hirientes, todo eso crean conflictos que son terremotos que no se miden en escala de Richter, pero son terremotos que están afectando también a la sociedad. Y entre tantas cosas que pasan, el Señor Jesús, en Mateo, capítulo 5, versículo 9, nos dice: bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Como hemos venido estudiando el contexto, aquí está Jesús hablándole a sus discípulos, y también había una multitud en ese momento cuando él pronuncia estas palabras. Y lo que está haciendo el Señor Jesús en este capítulo es que Él está mencionando las bienaventuranzas, cuál es el carácter, cuáles son los fundamentos del reino de Dios y de sus miembros. Él nos está hablando de cómo debemos ser nosotros como su imagen y semejanza, cómo debemos actuar. Ya hemos visto de ser mansos en prédicas anteriores. Pero en esta ocasión vamos a estar viendo sobre ser pacificadores. Ese es el objetivo del Señor Jesús cuando Él pronuncia las bienaventuranzas. ¿Cómo debemos de ser nosotros? ¿Cómo debe ser el ejemplo de Hijo de Dios? Y nos dice que debe ser un pacificador. Y nos dice que es bienaventurado. Bienaventurado, en latín, viene de la palabra bene, que significa bien. Y de la palabra adventura, que significa de buen, que tendrá un buen fin. Entonces, un bienaventurado es una persona que le va a ir bien. Una persona que va a acabar bien si se comporta de esa manera. También viene del griego makarios. Makarios. Siempre es importante irse al original griego o hebreo. Y en este caso, makarios era una palabra que se usaba para referirse en ese tiempo, ¿verdad?, a los dioses paganos que tenían una felicidad inmune. Pero ¿cómo aplica la felicidad inmune a nosotros con la palabra makarios? Porque cuando nosotros somos bienaventurados y usamos la palabra makarios, nosotros, los hijos de Dios, tenemos una felicidad que nada la puede quitar. Ni el sufrimiento, ni el dolor, ni los problemas nos van a mover ni quitar nuestra felicidad a los hijos de Dios. Y eso es algo que debemos de creerlo, mantenerlo y sostenerlo mientras estemos en este caminar, en esta tierra. Bienaventurado es una persona dichosa, una persona que es aprobada por Dios como su hijo, como su servidor, como su ejemplo, un digno representante de Dios en la tierra. Esos somos nosotros los que hemos obedecido al Evangelio, conforme a su palabra. Entonces, esta bienaventuranza, cuando dice bienaventurados los que procuran la paz, no está hablando de cobardes, que se escondan y que huyan del problema. No, no está hablando de una persona que se quede callada para evitar conflicto, tampoco. Está hablando de una persona que activamente busca la reconciliación y la paz, que la busca. Dice, bienaventurados los que procuran la paz, procuran, los que procuran la paz, o sea que la busca activamente. ¿Qué significa entonces procurar la paz? Tener iniciativa, voluntad que va adelante. Entonces nosotros debemos de ser esos embajadores y esos agentes de cambio para hacer reconciliación. Reconciliación primeramente de nosotros, ¿verdad?, con Dios. Reconciliación de Dios con el hombre. Porque la primera forma de paz es reconciliar al hombre con Dios. Esa es la primera paz que tenemos que buscar. Nosotros como agentes de paz es la primera misión que tenemos. Porque dice la palabra que el pecado ha hecho una gran división entre Dios y el hombre. Y Dios, dice en Isaías, ha apartado su rostro para no oír. Dios quiere verlo, Dios quiere estar cerca de usted, pero el pecado es lo que nos separa de Dios. Y dice que crea una gran barrera, un gran muro. Entonces, la primera tarea que tenemos para procurar la paz es buscar la reconciliación de Dios con el hombre. Cuando, cuando una pared tiene una grieta, hay personas que, verdad, solo le echan ahí una masilla, una primera capita, pero la grieta ahí está, la grieta ahí sigue. Pero nosotros no. Nosotros tenemos que restaurar, reconciliar desde los cimientos buscar esa restauración. De esa manera estaríamos nosotros realmente haciendo lo que Dios quiere que hagamos. La paz, como les digo, comienza con Dios. Dice Romanos, vamos a buscar Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La paz comienza con la reconciliación con Dios. Romanos 6, capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El bautismo es la manera de seguir el Evangelio de Cristo. Así como dice, Cristo fue sepultado en su tumba, fue crucificado y también resucitó, lo mismo nosotros hacemos cuando estamos siendo bautizados. Nosotros, nuestro viejo hombre, es sepultado ahí en el agua, ¿verdad? Y el viejo hombre queda sacrificado, ahí queda, y resucita a una nueva vida. Si tus pecados fueren como la grana, dice la Biblia, como la nieve serán emblanquecidos, ¿verdad? Entonces nosotros ahí nuestros pecados se limpian, salimos blanquitos, 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 ¿verdad? En la ilustración, cuando nosotros somos bautizados y venimos a una vida nueva, que es lo que le decía, ¿verdad?, también Jesús a Nicodemo, que tienes que volver a nacer, le decía. Tenés que nacer de nuevo, pero se refería al bautismo, al nuevo nacimiento espiritual, espiritual. Vamos a leer Hechos 2:38, Hechos capítulo 2, versículo 38. Ahí estamos hablando del día de Pentecostés. Cuando se dan cuenta los judíos que estaban ahí de lo que le habían hecho al Hijo de Dios y lo reconocen y le preguntan al apóstol Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos crucificado al Señor. Entonces Pedro les dijo, dice así, eso es lo que tenían que hacer: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Para qué es el bautismo, dice? Para el perdón de los pecados. y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es maravilloso todo lo que pasa ahí en pocos minutos o segundos, hermano. Sus pecados son perdonados. Usted vuelve a nacer de nuevo. Se le otorga el Espíritu Santo viviendo en usted, que es el que le va a ayudar en esta vida. Y también dice que en ese mismo momento usted viene a ser ya no criatura de Dios, ya no es una creación de Dios, viene a ser hijo de Dios. ¿Se imagina cómo lo va a cuidar Dios después que somos bautizados? Si dice que a como cuida a las aves del campo y los animalitos, si así Dios los cuida porque les da comida y no les falta, y uno así se pregunta, ¿verdad? ¿Y ese pajarito dónde comerá? Ahora imagínese usted como hijo de Dios, cómo lo va a cuidar y las bendiciones que le va a dar. También dice que en ese mismo momento usted viene a ser parte del reino de Dios, que es su iglesia. Que es su iglesia. Entonces, esa es la primera reconciliación que necesitamos enseñar a los hombres, la reconciliación con Dios para ser pacificadores. Pero también debemos procurar la paz como hijos de Dios en diferentes aspectos, ¿verdad? Que es ya la segunda parte. Procurar la paz en la familia, procurar la paz en el trabajo, procurar la paz con los vecinos, porque hay vecinos que nos tiran la basura, ¿verdad? Porque hay familias que se pelean por una herencia, que se pelean por cómo cuidaron al papá y la mamá los últimos días. Hay de todo, ¿verdad? Entonces, a veces hasta en la crianza de los hijos se discuten los padres. No, que lo vas a dejarlo al chaval, que deja a la muchacha, que déjalo aquí. Pero debemos ser siempre nosotros los pacificadores. Los pacificadores. También a veces en la misma iglesia debemos ser pacificadores también. Hay diferencias a veces de opinión, ¿verdad? Y ya hay diferencias de formas de trabajar. Pero no son diferencias de doctrina, que es el fundamento. Pueden ser diferencias de formas de trabajo, pueden ser diferencias de opinión. A veces hay hermanos, ¿verdad?, que pueden tener abuso de autoridad, pero en eso nosotros estamos llamados a ser reconciliadores, pacificadores, buscar la unidad de la iglesia y la congregación. También a veces nos pasa con las amistades. Hay traiciones, se violó la confianza que le teníamos, alguna amiga, algún amigo, ¿verdad? Y a veces nos toca a nosotros o nos buscan. A veces hay personas que nos buscan para que les ayudemos. ¿Por qué? Porque ya están reconociendo que usted es pacificador, que usted es reconciliador, que usted le puede dar un buen consejo, que en usted encuentran sabiduría. Entonces, ese es el objetivo del mensaje de Jesús en el sermón que Él da, ¿verdad?, de la bienaventuranza. Él nos está describiendo cómo quiere que seamos nosotros como hijos y embajadores de Él, como dignos representantes de Él. Hay personas que llevan chismes, que llevan rumores, digamos, divisiones donde quiera que van. Pero el cristiano tiene que estar siempre trabajando en evitar eso, ¿verdad? En evitar eso. Vamos a leer Proverbios capítulo 15, versículo 1. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Nos dice la palabra: la blanda respuesta quita la ira. Escuche bien. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor.
Más de alguna experiencia ha tenido usted con algún cliente, tal vez, ¿verdad? Que llegan ahí enojados donde usted trabaja, pero usted le habla suave. Usted no se deja, digamos, influenciar por la actitud de la otra persona. Y esta persona, cuando mira su actitud, se apacigua, se calma. Y eso es interesante. Entonces, esos son, también la Biblia nos da diferentes consejos para poder alcanzar esto, ¿verdad? No solo nos dice háganlo así, sino que nos da consejos cómo alcanzarlo. El pacificador debe buscar la unión y ser humilde, dar el primer paso. Porque tal vez a veces nosotros mismos no estamos siendo pacificadores en alguna situación personal. Tal vez tenemos rencor con algún familiar, tal vez rencor con alguna amistad, con algún compañero o compañera de trabajo, nos trató mal. Pero nosotros, debe comenzar en nosotros y en nuestro corazón, buscar ese perdón, no buscar venganza. Debemos analizarnos primero nosotros mismos para poder trabajar con otras personas. Primero debemos comenzar con nosotros, con nosotros. Dice Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. El mayor ejemplo de paz, como decíamos, es Jesús, que vino a reconciliar al hombre con Dios. No respondió al odio con odio. No respondió violencia con violencia. Más bien en la cruz dijo, padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. A pesar de todo lo que le habían hecho a él. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no le pidieron perdón a Jesús. Mas sin embargo Jesús los perdonó. Así nosotros debemos perdonar en nuestro corazón, aunque las otras personas no vengan a pedirnos perdón. Porque así como, como Dios nos perdona a nosotros, de la misma manera, Él espera que nosotros perdonamos a nuestro prójimo, a nuestro semejante. Él nos perdona de gracia. Él no nos perdona por las obras que hagamos. De la misma manera, Él nos dice, así como yo te perdono a ti, tú perdona a tu prójimo, sin que Él te pida perdón. ¿Es fácil? Quizás no es fácil, porque a veces estamos hablando de nuestros padres, de una madre que nos abandonó, un padre, de un esposo que nos engañó, una esposa, un hijo que nos decepcionó. No es fácil, pero es posible. Pero es posible. Entonces Jesús es el mayor ejemplo de un pacificador. Y dice que si logramos hacer eso, seremos llamados, dice, hijos de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! Ser llamados hijos de Dios. Hijos del Rey, del Creador del universo, de nosotros mismos, hermano. Eso es un privilegio. Por eso encontrar el reino de Dios, dice que es como encontrar una perla preciosa, un tesoro escondido. Nosotros no necesitamos de una iglesia grande, con luces, con instrumentos. No. Todo está en la sencillez del corazón, en la transparencia de nuestro acto. Eso es lo que Dios busca, obediencia, amor, reconciliación. unas preguntas para reflexionar, hermano. ¿Ya me he reconciliado con Dios? ¿O es tiempo de dar el primer paso y bautizarme para el perdón de los pecados? ¿Estoy sembrando paz o soy de los que siembra conflictos? ¿Cómo puedo ser más pacificador para mostrar la imagen y semejanza de Dios en mi vida? ¿Hay alguien al quien necesito perdonar? ¿Estoy alimentando discusiones con mis palabras? ¿Estoy llevando personas a reconciliarse con Dios? Bienaventurados los que procuran la paz, los que buscan esa reconciliación con Dios, hijos con padres, padres con hijos, hermanos con hermanas, amigos con amigos, jefes y empleados, bienaventurados. Por eso el llamado en esta tarde, hermanos, amigos, amigas, es buscar la reconciliación con Dios y poder ser agentes de cambio. No porque lo diga yo, es porque está escrito. Eso es lo que busca el Señor. Si has tenido una relación rota, reconstrúyela, perdónalo, quítate ese remordimiento, ese deseo de venganza. Evitemos las divisiones y busquemos la reconciliación. Transformemos nuestros corazones, que eso es lo que pide el Señor. Que Dios nos bendiga en esta mañana, hermanos. En esta tarde vamos a ponernos de pie y vamos a estar entonando un canto de invitación. Los que quieran quedarse de pie después del canto, podemos orar por ustedes, y si desea ser bautizado el día de hoy para el perdón de sus pecados, también puede hacerlo. Puestos en pie, vamos a estar entonando esta alabanza.
Creo que se la saben.
Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti.
Si quiere una oración o desea ser bautizado, puede quedarse de pies. Los demás pueden tomar su lugar. Vamos a estar orando, hermanos. Tenemos amigos que se han quedado de pie. La razón por la que se ha dado de pie, si nos puede comentar un poquito. ¿Quiere bautizarse? ¿Y usted? También. Tenemos dos amigos en esta tarde, hermanos, que han decidido tomar la decisión de ser bautizados para el perdón de sus pecados. Dice la Biblia que hay fiesta en los cielos. Vamos a pasar para acá. Si pueden pasar acá adelante, por favor, para que les puedan conocer la iglesia. A los que no lo conocen, nuestro hermano Javier nos estará colaborando para que ellos se preparen.